Cada uno de nosotros hemos pasado por esos tiempos donde parece que alguien está agarrando nuestro corazón y estrujéndolo como harías con la esponja. Y podríamos dar, no tenemos el tiempo esta noche de escuchar todas esas historias, pero una cosa es cierta, saldríamos de acá deprimidos. Pero necesito que estén pensando en esos momentos, porque es ahí donde se encuentran los discípulos. Vamos a ver hoy en el capítulo 14, los discípulos perturbados. ¿Se acuerdan qué les había dicho Jesús la semana anterior? En el tiempo, acá en la Biblia está ocurriendo todo en una cena, la última cena, pero nosotros lo vimos la semana pasada. Habían dos cosas que Jesús les dijo a sus discípulos en esa última cena. ¿Alguien se acuerda? Algo que les habrá turbado el corazón. Que los iba a dejar. Que Jesús mismo se iba a ir. Bien, ¿y qué otra cosa? Hablamos de los discípulos infieles la semana pasada. Pedro y Judas. Pedro lo iba a negar. Y Judas lo iba a traicionar. ¿Te imaginas el corazón de Pedro? ¿Yo qué? Y es bueno. Sí, suena loco, pero es bueno que ellos estuvieran en esa mentalidad en ese momento, por el consuelo que Jesús mismo le da. Fíjense ahí en el versículo 1, ¿con qué comienza? No se turbe vuestro corazón, todos juntos. No se turbe vuestro corazón. Ahora fíjense el versículo 27. Al final dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más, todos juntos. Ahí eso. La última frase del 27. No se turbe vuestro corazón. Entonces, justo después de decirle a sus discípulos amados que habían pasado los últimos 3 años y medio viendo lo que él hacía, ayudando que otros llegaran a él, que otros los seguían, y él de repente dice, los voy a dejar, me van a traicionar, me vas a negar, me van a crucificar. El corazón. Entonces Jesús arma al principio y al final este mensaje, no se turbe vuestro corazón. Pensamos en esos momentos en que se ha perturbado nuestro corazón, donde necesitamos escuchar esa frase. Puede ser que hace años, puede ser que hoy mismo tu corazón está turbado. Este es un mensaje de Jesús mismo, que nos da 4 consuelos para nuestro corazón turbado. Primeramente, lo vemos en los primeros 6 versículos. Nuestro corazón no tiene que estar perturbado por este siguiente consuelo, que podemos estar con Dios. Podemos estar con Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, el camino, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Esta primera declaración, este primer consuelo que le ofrece como un ancla a su vida, es que ellos estarían en la presencia de Dios mismo. Jesús acá clarifica que el cielo es una realidad. De hecho, si no lo fuera, yo te lo hubiera dicho. El cielo en diferentes lugares es descrito como un reino, el reino de los cielos. En 2 de Pedro 1.11 dice, de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 1.4 lo describe como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En Hebreos 11 lo describe como una patria, un país y una ciudad celestial. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y acá lo llaman morada. Ahora es interesante, esta palabra no significa mansiones. Quizás hay algunas canciones que cantamos. Bellas mansiones tengo allá en la gloria. Ahora, el concepto de la canción, la verdad que enseña, está perfectamente bien, excepto que esto no es mansiones, es morada. Lugar donde uno se queda, lugar donde uno pertenece. La casa, el hogar, es donde vos te podés quejar de todo, pero te tratan como uno de ellos. El hogar es donde vas y te tienen que recibir. Y el cielo es esa pertenencia, ese lugar donde tenemos para quedarnos, donde pertenecemos. Tenemos un hogar. La canción necesitamos quizás corregirlas. Bellas moradas tienes allá en la gloria, donde las maldades nunca entrarán. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera, los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo está en la presencia de Dios mismo. Por lo tanto, no hay mal. De hecho, la descripción en Apocalipsis 21 es esta. Escuchen y cierren los ojos y traten de imaginarse esto. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Qué descripción del cielo! O sea, todo lo que hace que nuestro corazón se perturbe, se angustie, ni va a estar en el cielo. El libro de Primera de Pedro está lleno de este concepto de la esperanza basada en la herencia que tenemos esperándonos en el cielo. Por tanto, esa esperanza del cielo hace que vivamos diferente, aun cuando la vida es complicada, aun cuando es difícil, aun cuando nos vituperan y persiguen por nuestra fe, aun cuando la vida es un desastre. ¿Qué debe pasar ahí cuando la vida es un desastre? Miramos hacia nuestro hogar celestial y diciendo, ay, ¿cuánto más deseo estar allá? ¿Cuánto más deseo estar en la presencia de Dios? Y ahí vemos en el versículo 3 que Jesús mismo promete venir a buscar a los suyos. En 1 Tesalonicenses 4 al 13, no vamos a leerlo todo, pero Pablo acá enseña que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo con voz de mano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Pero el tema es, el cielo tan lindo, tan hermoso, es accesible solamente por Jesucristo. Una declaración exclusiva que vemos en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El pensamiento mundano, la enseñanza falsa, que hay más de un camino para llegar al cielo. Que, como estuvimos viendo en la escuela dominical, que un movimiento ecuménico diciendo, sí, todo Dios es el mismo Dios. Por lo tanto, todo camino a Dios es el mismo. El tema es, la Biblia nos dice claramente que ese no es el caso. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el contexto habla de Jesucristo. 2 Timoteo 2, 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es interesante que Jesús acá se dice ser el camino. Y de hecho los seguidores de Jesús, fíjate la próxima diapositiva, los seguidores de Jesús, la iglesia primitiva, la primera iglesia, se llamaban los seguidores del camino. Entonces tenemos a Pablo que iba buscando hombres y mujeres del camino, trayéndolos, llevándolos presos. Maldiciendo el camino, un disturbio no pequeño acerca del camino. Es el camino el que seguía el que era el camino. El cielo espera a los creyentes. Nadie más. Lo bueno es que Jesús ha provisto para que cada persona sí recibe oferta de salvación. Si confía en Él como único Salvador, tiene acceso al cielo. Ahora, no por hacerte pasar vergüenza, pero Lucas, si yo te digo, te quiero enseñar a conducir un auto, entonces te llevo, agarramos, entramos a la Hyundai y te sentás ahí atrás del volante y te explico todo. Bueno, acá está el guiña, acá está el volante. Cuando salís tenés que hacer esto, este es el espejo retrovisor. Y te enseño a conducir. Y te digo, bueno, ahora hacelo. Bueno, él va a empezar a agarrar el volante, ponerla en cambio, pero le he hecho falta, guardado un pedacito de información. ¿Lo puedo sacar? Esta es la complicación de tener tantas llaves. La llave. Puede tener todo el conocimiento del mundo de cómo conducir, hasta puede ir a un curso. Pero si no tiene la llave, esa camioneta no se mueve. La llave es la clave y la clave es Jesucristo. Eso, la esperanza del cielo. Lo tenemos ahí. Jesús, en la puerta, aún lo dice así en Juan 10. Entonces, con esa esperanza delante nuestro, podemos descansar. En que por lo menos después de todas estas cosas terribles, difíciles, que cuestan acá en la vida, allá no. Allá no. Allá ni voy a saber lo que es el dolor. Y mi corazón puede estar bien. ¿A quién le importaría el viaje cuando el viaje le llevaría a su hogar? Dijo un predicador. Jesús sufrió la cruz por la gloria de la salvación. En Hebreos 12 nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Se sentó a la diestra del Padre. ¿Podemos entonces sufrir el presente por la gloria del hogar celestial que nos espera? Y de hecho, Romanos 11, Pablo lo pone así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ni juegan en la misma casa con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Ni se compara. Ese es el primer consuelo. Podemos estar con Dios. El segundo consuelo es que podemos conocer a Dios. Podemos realmente conocer a Dios. El conocimiento acá del que habla, hay cuatro diferentes términos o usos de la palabra conocer. Y entonces conocemos de saber, por ejemplo, quién es una persona, pero es sin falta de relación. Pero este conocer es una de conocer a alguien que haya profunda conexión, relación, tan profunda comunicación y comunión. Filipenses 3:10, Pablo lo dice así, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, de conocerlo tan cercanamente, tan profundamente que llegamos a ser como Él. Pero ¿saben qué? Hay que esperar hasta el cielo para conocer a Dios. Lo podemos conocer acá, ahora, en esta vida. Versículo 7 al 11 dice, ¿saben? Voy a leer hasta el 15. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta declaración reitera otra vez que Jesús es igual a Dios. Si me conoces a mí, ya conoces al Padre, dice Jesús. Los discípulos debían creer esto de Jesús o ignorar todo lo que había hecho y todo lo que había enseñado. 3 años y medio. Sus obras milagrosas, su enseñanza eran la evidencia necesaria para confirmar que Jesús era Dios. El Dios viviente encarnado y morando entre ellos. De hecho, Juan 1:14 lo dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y fíjense lo que dice 1 Juan 2. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Algunas religiones, específicamente Mormón, Testigo de Jehová, no creen que Jesús es igual a Dios, pero lo vemos una y otra 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 vez que Jesús mismo hace esa comparación. Es todo otro mensaje, pero lean a través de los evangelios, si pueden escaparse con alguna, viendo lo que Jesús mismo dice acerca de él, es imposible no verlo. En realidad, esta realidad de Cristo siendo Dios, de hecho, empodera a sus seguidores. Ahora, acá en este pasaje, especialmente en el del 12 al 14, tenemos que darnos cuenta que Jesús estaba hablando con sus apóstoles, sobre el cual Jesús edificaría la iglesia. Efesios 2:20 nos dice que él edificó la iglesia sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles. Los futuros escritores del Nuevo Testamento. De hecho, él dice, de cierto, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará bien y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Alguien puede tomar ese versículo diciendo, ah, Jesús sanó a los enfermos, entonces voy a ir a sanar a los enfermos. Tac, 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 tac. Raro que no veamos esos tipos de personas en los hospitales, sino en sus edificios gigantes con iglesia, centro, lo que sea, tengan sanaciones, pero traigan 50 pesos, cosas así. Vemos eso. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Los apóstoles sí hicieron las obras milagrosas de Dios mientras estaban estableciendo su iglesia. Mientras estaba escribiendo lo que nosotros tenemos completo, la palabra de Dios. Lo usaban a obras milagrosas para confirmar su mensaje, tal como Jesús lo hacía. Nosotros tenemos el mensaje ya confirmado, revelado, completado, no hace falta. Ahora, ¿puede Dios obrar milagrosamente? Por supuesto que sí. ¿Lo va a hacer por medio de un autonombrado apóstol sanador? No. ¿Cómo lo hace? Santiago 5:6. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De hecho, Jesús mismo dice eso en 13 y 14. Todo lo que pidieres en el Padre, en mi nombre lo haré. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Oro, 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 y le agrego la frase mágica en el nombre de Jesucristo, y ya está. No. ¿Qué pasa? Y quizás algunos han tenido que hacer trámites en el nombre de otra persona. ¿Qué significa eso? Estás representando a esa persona. Vengo en nombre de tal persona. Jesús nos dice, cuando venís al Padre, representadme, mi nombre lo haré. O sea, si pedís lo que yo pidiera, si orás lo que yo oraría, eso es lo que el Padre va a cumplir. La frase mágica en nombre de Jesucristo, bueno, no es mágica. Oramos así, en nombre de Jesucristo, amén. ¿Por qué? Jesús está parado frente al Padre por nosotros. Él es nuestro intercesor. Entonces, lo reconocemos así. Como nosotros representamos a Jesús. Axel, sentate y quédate ahí, por favor. Jesús nos representa a nosotros ante el Padre. Estamos en su nombre, pero cuando pedimos a Dios algo en el nombre de Jesús, estamos pidiéndolo, orando como si fuera que Jesús mismo lo está orando. Ahora, ¿cómo cambia eso tus oraciones? Ah, ya no estoy pidiendo por el auto lindo. No estoy seguro que Jesús pediría por eso. Ya no estoy pidiendo que lo haga frustrar a mi vecino por tal cosa. No creo que Jesús te diría eso. Nos cambia nuestra oración. Pero en conocer a Jesús, en conocer al Padre, lo más que conocemos a Jesús, más podemos saber qué representa a Él, cómo representar, cómo orar como Él oraba. Por eso queríamos pasar las semanas que hace falta en el Evangelio de Juan, en la historia de Jesús, viendo a Jesús por quien dice Él. Estamos llegando a conocerlo. Les animo, aún en su lectura devocional, estén constantemente pensando, considerando y viendo conocer más a Jesús. Hay uno que realmente conoció a Dios, que no era Jesucristo, pero más allá de lo que podríamos imaginar. En Génesis 5, la Biblia nos habla de un hombre llamado Enoc. Y dice esto: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos 11, 5 nos da un poco más de información. Por la fe, Enoc fue traspuesto o trasladado, o sea, de la tierra, se subió al colectivo celestial y quedó ahí en el cielo, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un predicador lo dijo así: tan buena era la comunión entre Enoc y Dios, Dios un día le dijo, ¿sabes qué? Continuemos esta conversación en mi casa. ¿Qué tanto es tu comunión con Dios? ¿Qué tan bien lo conoces? ¿Cuánto hablas con Él? ¿Cuánto tiempo pasas aprendiendo de Él? No ignoren a Jesús inadvertidamente por quizás buscar más crecimiento teológico, saber lo que la Biblia dice acerca de todo. Aún Pablo, hablándole a Timoteo al final de su vida, dice: acuérdate de Jesucristo. Timoteo podría haber dicho: yo sé quién es Jesucristo, ya sé lo que hizo, ya lo acepté como mi Salvador, he invitado a otros que lo reciban como su Salvador. Pablo dice: acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Llega a conocer bien a Jesús. Llega a conocer bien a Dios. Y eso te guía en la vida. Entonces podemos estar con Dios, podemos conocer a Dios, podemos depender de Dios también. Versículo 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús no nos dejará sin ayuda. Con corazones perturbados, y una de esas cosas que lo perturbó era escuchar que Jesús ya no estaría con ellos. Entonces le dice: no se turbe vuestro corazón, no te voy a dejar sin ayuda. Y les habla del Espíritu Santo, otro Consolador. Esta palabra Consolador es uno que acompaña como ayuda, como apoyo, uno que va hombro a hombro. También se usa como un intercesor o abogado. De hecho, en 1 Juan 2:2, hablando de Jesucristo, dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Perdón, 2:1. 1 Juan 2:1. Que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es la misma palabra que se usa acá en Juan 14 por consolador. Alguien que acompaña en la lucha, pero que representa. En 1 de Juan 2, lo que leímos recién, Jesús está representándonos ante el Padre. El Espíritu Santo representa al Padre en nosotros. Es la ayuda de parte de Dios en nuestras vidas sobre la tierra. El Espíritu de verdad es solo para creyentes. ¿Cuántas veces has escuchado de alguien que va a una iglesia y tiene una experiencia, pero no conoce a Cristo como su Salvador? Ya sabemos lo que es eso. Se ha envuelto en la emoción del momento y no hubo un grano de verdad. Eso no era el Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu Santo viene a morar en el creyente cuando es salvo. Si uno no es salvo, no tiene el Espíritu. Sigue diciendo que no los dejará como huérfanos, sino que vendrá otra vez. Jesús no los va a abandonar, no nos abandonará. Cumple sus promesas. Quizás en la escuela recuerdan de su maestro sustituto. No siempre en los sistemas escolares funciona tan bien, pero cuando el maestro principal se tiene que ausentar por algo, hay un sustituto. Ese sustituto sigue cumpliendo con los objetivos de la clase. Está ahí para ayudar a los estudiantes en la ausencia del maestro principal. Y así tenemos el Espíritu Santo a un grado de perfección comparado con el sistema escolar. Lo tenemos así en nuestras vidas, el maestro sustituto, por decirlo así. Pero tal como el maestro principal, al maestro sustituto tenemos que escucharle. Tenemos que hacer lo que dice. Es por eso que Romanos 8 nos anima a andar en el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu es de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, vivir una vida que agrada a Dios, es imposible al hacerlo a nuestra propia fuerza. Por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas 5 lo dice así, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuántos de ustedes querían hacer lo correcto, pero su propio ser no lo dejaba? Una y otra vez, ahí está la lucha constante. Es el Espíritu el querer hacer el bien y la carne el no poder hacerlo a la fuerza. Dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Si dejamos que el Espíritu Santo obre nuestra vida, guíe nuestra vida, cuando escuchamos esa vocecita, estamos por hacer algo mal, o ya hicimos algo mal, y escuchamos esa vocecita, espera, no, arregla eso. Espera, no, ¿sabes que eso no está bien? Nos da esa frenada, y ahí tenemos la opción. ¿Lo sigo o me doy vuelta? Cada situación es una oportunidad de darte la vuelta y seguir a Dios en tu vida. Cada situación es esa opción de vivir para el Espíritu o para la carne. Cuando vivimos para el Espíritu, Dios empieza a obrar, a cambiarnos de dentro para afuera y hace que florezca nuestra vida y de fruto. De hecho, uno de los frutos mencionados lo vemos ahí en 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y de hecho, creo que la próxima serie de estudios en la hora a las 18 va a ser del fruto del Espíritu. Lo vamos a ver uno por uno y vamos a ver cómo Dios va obrando en nuestras vidas mientras vamos viendo lo que son. Lo hemos hecho en el pasado en Casanova, de gran beneficio, entonces lo vamos a hacer de nuevo. Finalmente, para que no se turbe nuestro corazón, podemos estar con Dios, conocer a Dios, podemos depender de Dios. Finalmente podemos experimentar a Dios. El creyente puede experimentar a Dios, sentirlo. Versículo 19. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Siente acá, experimenta la nueva vida en Cristo. Y la esperanza de su venida de manera incomparable. De hecho, 2 Corintios 5, 17. A ver, espera, sácalo. Voy a ver, chicos, que fueron... Espera, justo... Lucas, Pablo, ahí está. Lucas, Pablo, en la guardería. 2 Corintios 5, 17. 1, 2, 3. Una vez más para que aquellos de ese lado puedan escucharlo. 2 Corintios 5. Espera, juntos. ¿Listo? De modo si alguno... La primera vez lo dijo, la segunda vez lo dijo Pablo. Esto fue uno de los versículos que tuvieron que memorizar en campamento. De hecho, memorizaron desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Hicieron un muy buen trabajo. Y este era el lema era el 180. Y este es el versículo lema. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nueva vida. Ahora, vive en la obediencia a Dios. Experimenta el amor de Dios en su vida. Fíjense ahí en el versículo 21, que nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quieren ver a Dios obrar en sus vidas? La vida obediente es una que ama a Dios y experimenta el amor de Dios en su vida. Entonces, si no estás obedeciendo a Dios en tu vida, no vas a sentir el amor de Dios. Efesios 3, 17 al 19 nos dice, para que habite Cristo por las corazones, a fin arraigados y cimentados en amor, plenamente capaces de comprender con todos los santos, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y primera de Juan 2, 3 al 6, esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿sea qué? perfeccionado, se ha completado. Por esto sabemos que estamos en Él. Al guardar sus mandamientos, una vida obediente, no tiene que dudar si es hijo de Dios o no. Lo sabe. No acá, lo sabe acá. Porque siente y experimenta el amor de Dios mismo en su vida. El que vive en obediencia experimenta la presencia de Dios en su vida también. Versículo 22 dice, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morir. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me envió. La vida obediente. No tenés que dudar si Dios está contigo. Porque lo sabes. No acá, acá. Porque lo sentís, lo experimentás. ¿Cuántas veces hemos pasado por aguas turbias, dificultades en nuestra vida? Sabemos, todo está mal, pero yo estoy bien por ahora. Si no, fíjense dónde en tu vida no estás guardando los mandamientos, no estás cumpliendo la palabra de Dios. Y pensá, y empezá de a poco. El que vive en obediencia, andando en el Espíritu, experimenta la paz de Dios en su vida de manera única. Versículo 17 le dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Tu vida está tranquila? Tenés la paz de Dios. Si sos un hijo obediente, el mundo se puede estar derrumbando, pero a la misma vez experimentar la paz de Dios, que Él está en control, que tú estás en mano y que nadie, nada te puede sacar de eso. De hecho, Salmo 119, 105 dice, mucha paz tienen los que y no hay para ellos tropiezo. Proverbios 3, 1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay una comida en Estados Unidos, es una, bueno, ¿han escuchado? Mantequilla de maní. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Alguno acá lo ha probado? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo les podría describir cómo es. Obviamente, está hecho de maní, entonces tiene sabor a maní. Pero han habido intentos. Me acuerdo cuando yo vine a Argentina de chiquito, había un intento de manteca de maní en un supermercado y parecía más mantecol que manteca de maní. Muy, muy difícil. Pero cuando venís a mi casa y me decís, ¿puedo probar esa manteca de maní? Te doy una cucharada, lo pones en el pan, pones un mordisco y decís, ¡ah! Ahora sé lo que se está refiriendo. Ahora lo he experimentado en mi vida. Y lo conozco aún más. Y es así como Dios opera en nuestras vidas. Cuando por fe seguimos paso a paso obedeciendo su palabra, lo que Él nos ha dado. Que para poder obedecer su palabra hay que saber qué hay en su palabra. Significa que hay que pasar un poco de tiempo en su palabra. Hay que pasar un poco de tiempo escuchando la enseñanza de la palabra, ¿no? Entonces, estas cosas ayudan a obedecer a Dios. Y no solamente oírlo, sino hacerlo. ¿Qué hace la perfección? Si yo quiero ser bueno, perfecto en algo, un deporte, ¿qué debo hacer? Practicar. La vida cristiana no es diferente. Si queremos perfeccionarnos, experimentar el gozo, amor, presencia de Dios en nuestras vidas, debemos practicarlo también. Debemos experimentarlo por nuestro propio. Yo no lo puedo experimentar por vos. Solamente te puedo decir que mi experiencia, me encanta la palabra de Dios. No sé cómo sobrevivir la vida sin él. Es lo más precioso para mí. ¿Puedes decir lo mismo? Bajen sus cabezas, por favor. Inclinen sus ojos. Tomen un minuto de pedirle a Dios. Él ya sabe que quieres experimentar su presencia en tu vida. Él ya sabe que quieres conocerlo más. Pero pensá, ¿qué te está impidiendo eso? ¿Hay una carga en tu vida que necesitas soltar? ¿Hay un pecado en tu vida que necesitas desechar? ¿Hay hábitos que quizás no sean malos, pero son distracciones? Te quitan del tiempo en la palabra de Dios. Yo tengo que cuidarme un poco con el Facebook, que se distrae un montón. Cuando debo estar estudiando, preparándome, leyendo, conociendo a mi Dios. ¿Cuál es eso para ti? Finalmente, si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, si quieres ser a Dios, tenés que ir por Jesucristo. No hay otra manera. No lo digo yo, lo dice su palabra. Si ese sos vos, te quiero ayudar en eso, ¿podrías levantar tu mano? Así yo puedo orar por ti y hablarte después. ¿Hay alguien así, acá hoy, levantando su mano, diciendo, yo quiero saber más y cómo ser salvo? ¿Hay alguien así? Levante su mano nada más. Lo veo, lo puede bajar. Bueno, muchas gracias. Creyente, eso que estás pensando, ¿qué te impide experimentar a Dios en tu vida? Toma un minuto para dárselo a Él. Para darle tus cargas, ese pecado, tus luchas, y comprometerte a conocerlo, a seguirle, a depender de su ayuda, a experimentarlo. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que Jesús tiene en su mensaje. Y nosotros como sus discípulos también, te pido que nos ayudes cuando nuestro corazón está turbado, que nos aferremos al hecho de que vamos a estar contigo un día, que podemos a través de Jesucristo conocerte más y más, a través de tu que podemos depender de ti, tu ayuda, y que podemos experimentarlo a través de una vida obediente. Ayúdanos a amarte y amar a otros como tú nos has amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios